mientras estábamos manejando, pues de una, ya llegando a la Dykes y la Sheridan, más o menos, well, you know, right after that, 172nd or so, una de las calles aquí, hay un camión, hay un pickup truck que se nos pone al frente. Y el pickup truck empieza a ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, y empieza a hacer swerving. And we're like, uh-oh, pues a lo mejor está texting. Y en una, como llegamos a la luz juntos, miramos y no está texting. El tipo está mirando hacia adelante. Y yo, oh, ok, no está texting. Y empezamos otra vez a manejar y el camión empieza otra vez. Y se mete casi a mi lado y, se le, y casi se mete en la grama y en los árboles. Freddy, you're a firefighter. You've seen some serious stuff. What does that tell you? A truck swerving. He's probably está tomado. O sea, está borracho, está bajo la influencia. Y así, o sea, that's literally what it was. Porque como por 2 o 3 millas que estuvimos, yo me o sea, todos los carros estábamos lejos de ese camión, pero ese camión no paraba de swerve, de irse de izquierda a derecha y no se quedaba en un carril. Obviamente, mi esposa y yo en ese momento pudimos identificar que este hombre, desafortunadamente, era una persona manejando borracho, ¿right? O sea, inmediatamente, por lo que podíamos ver, por el resultado, digamos, por el fruto de su vida en ese momento, ¿verdad? De su manera de manejar, pues nos dimos cuenta que ahí había un borracho, o sea, manejando, ¿right? So it's crazy, gracias a Dios, creo que casi casi en la 196 había un vecindario y ¡fua! Se metió para el vecindario. He went home. Thank God he went home and nothing terrible happened from what we know, ¿right? Pero todo eso sucedió como en un span de 1 minuto. Fue rapidito. Y nosotros nos pudimos dar cuenta de una, o sea, identificar de una, ahí está manejando un hombre borracho o una persona bajo la influencia del alcohol. De una. Y todos los carros, éramos como 3 o 4 carros alrededor, no había mucho tránsito en ese momento, gracias a Dios, nos dimos cuenta y todos nos alejamos. De una pudimos identificar que ahí había una persona bajo la influencia. La palabra bienaventurado, como les dije ahorita, que es lo que estamos compartiendo en esta mañana, el título es bienaventurados. La palabra bienaventurados también tiene otros significados. Y la razón por la cual hago esa historia fue algo que me pasó ayer. I wasn't planning to share that, porque literalmente nos pasó ayer. Es porque fue interesante para nosotros cuán rápido, o sea, de una, inmediatamente, Stephanie, yo y los 3 o 4 otros carros que estaban alrededor, pudimos identificar una persona bajo la influencia. No me gusta decirlo así, pero pudimos identificar a el borracho, un borracho. Right? Okay? Borrachizo. Okay? Una persona bajo la influencia del alcohol, right? Bueno, miren lo que dice, lo que significa la palabra bienaventurado. O los significados, o sinónimos, o como le queramos exponer. Dice bendecido. Hasta dice que es una persona a quien se le da felicitación. O sea, se le felicita. Una manera de usar esa palabra es felicitar. A lo mejor suena un poco funny en español, pero en el griego y en el hebreo se le decía bienaventurado, como que congratulations. That makes sense? O sea, te felicito, contento. Alguien que es bienaventurado está contento, afortunado. Afortunado es que recibe, o sea, good fortune, o sea, recibe algo bueno, una fortuna buena. O un resultado bueno. Hasta, and this one was, I was a little bit like, I don't know if I want to say this, pero es un significado. Hasta envidiado. Now, in a good sense, si alguien tiene envidia in a bad sense, eso es de ellos, pero envidiado en el sentido de que es algo deseado por otros. Una persona bienaventurada. Es una persona que alguien, los demás desean lo que tiene esa persona. Man, yo ¿Qué tiene esa señora? ¿Qué tiene ese hombre? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué tú siempre estás sonriendo? Los Instagram de él siempre son todos contentos. Como que, ¡guau! El Facebook de ese siempre las fotos smiling. Why are you so happy? Why are you so happy? Nosotros tomamos fotos de como familia los otros días y yo puse una foto y tengo un amigo que he's really funny, he's super silly, cynical, la palabra es en inglés, y me llamó y me dijo, hey, ¿qué foto más Adam's Family? Y yo, what? Porque los árboles, like, it was kind of like, you know, like, epic. And I was like, you're just jealous. And he goes, yeah, I really am. Porque la foto es bien bonita. Papi y mamá están en el medio, están toda la familia. Bien, bien. It was really nice. Pero yo le dije jugando, ah, tú eres un envidioso. Me dice, sí, me dio envidia. Yo lo que quiero es esa foto con mi familia. Dice, pero we don't like each other that much. And esa palabra hasta tiene ese significado. O sea, alguien que los demás desean lo que tiene esa persona. In a good sense, in a good sense. En otras palabras, es un estado de vida o un estilo de vida deseado por los demás. Con esto, quiero ser cuidadoso en tratar de que, o asegurarme de que nadie piense que es que, ves que nosotros nos podemos glorificar. On the contrary. Porque vamos a ver en Lucas capítulo 17 a quién Jesús le dice que es bienaventurado. O sea, ¿a quién Jesús le está haciendo esa referencia como una persona bendecida, como una persona hasta envidiada por otros o un estilo, un estado de vida que otros deseen? ¿Amén? So, voy a seguir aquí leyendo en mis notas. Dice, la pregunta sería, ¿algo deseado por otros porque todo está perfecto? Porque everything looks great, como las fotos esas que pusimos en Instagram. Everything looks beautiful, right? Todo el mundo sonriendo. Pero nadie se dio cuenta cuántas veces yo le hice a Samuel, Samuel, muchacho, sonríe. ¡Sí! Y nadie se da cuenta cuántas veces yo le dije a Aiden, Aiden, te estás ensuciando el zapato, ven acá. Y nadie se dio cuenta, no quiero decir anybody else. Y nadie se dio cuenta de nada ni nadie más que estábamos sudados y cansados y nos dolía la espalda. Yo tenía a Samuel encima como like 30 minutes straight y me dolía el shoulder porque ese niño pesa como 70 libras ya casi. Nobody saw that. Y nadie vio al fotógrafo como que, okay guys, any more pictures? Seriously? Páguenme ya y vámonos. You know? Nobody saw that. Except we all see the beautiful, right? Bienaventurados, right? But it's not because Jesús no le dice esto a sus discípulos, no le comparte esto a las personas que estaban presentes mientras él predicaba, porque él esperaba o decía, es que todo va a estar perfecto. No dice eso. Como les compartí ahorita en el griego, el contexto de esta palabra se refiere a los bienes que ellos creían que sus dioses les estaban dando. ¿Ok? En el hebreo, como les decía ahorita, lo repito porque algunos se conectaron hace un par de minutos, la palabra bienaventurado viene de Asher, o Asher, y dice que reconoce la bendición, las bendiciones físicas de Dios, sí las reconoce, pero se enfoca más en confiar en Dios, el perdón de pecados y en mantenerse firme en la justicia aún durante o a través de la aflicción. Now, to me, that is a really complete answer. That is, eso es ser bienaventurado. No es solamente hasta el punto donde los filósofos griegos lo llevaron. Sí, bienaventuranza es todo lo bueno que uno tiene. Wait, what about todo lo malo? Porque yo no sé ustedes, pero este 2020 ha sido un año kind of interesting. Yo no creo que hay ni una iglesia, ni un pastor, ni un cristiano, ni un creyente, ni una persona que no ha atravesado alguna dificultad en este año. Y que entonces este año, pues, no, este año bienaventurado, no, como que este año medio malaventurado. No, that's not even a word, right? No. Porque en el original, o sea, el corazón o el tratar de explicar esa palabra que se usó, que el mismo Jesús usó en Lucas 17, en el lenguaje hebreo es asher y significa que reconocemos la bendición que Dios nos da, física, las cosas físicas, sí. Pero se enfoca en confiar en Dios. En confiar. Señor, gracias por lo que tengo. Pero aún si no lo tengo, confío en ti. Aún si no lo tengo, confío en ti. Porque lo mayor que tengo es el perdón de mis pecados. El mayor milagro que puedo recibir es el perdón de mis pecados. Y es mantenerme firme en tu justicia, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la dificultad. Ahora, para el mundo, el ser bienaventurado significa cosas del mundo. Significa cosas, o sea, físicas. Just goods, resources, fama, atención, all these other things. Para Dios, ser bienaventurado significa ser humilde. Significa, es un arrepentimiento genuino. Y esa palabra arrepentimiento, y voy a hablar un poquito más de esto al final del mensaje, esa palabra arrepentimiento significa regresar. Significa regresar. ¿Regresar a qué? A los brazos del Padre. Regresar a tener una relación con Él. Regresar a tener una devoción con Él. Regresar a ese primer amor. Porque puede ser que algunos de nosotros que estamos conectados en esta llamada o que estamos acá presentes, hubo un momento en nuestra vida que había un primer amor, había una pasión, había un deseo, había una búsqueda, había... We were sold out for Jesus. And over time, nos pasa... Es como una pintura en una pared, se desgasta. Over time, esa pasión, ese amor se nos desgasta. Esa identificación que otros puedan ver y decir, bienaventurado, wow. Esa persona, ¿por qué? ¿Es multimillonario? No, pero tiene algo diferente. There's something different in that person. Cuando otros se ríen de burlas o de... Él no. Pero tampoco no es religioso, tampoco no es muy stuck up. No. No se ríe, pero no se ríe por amor. O sea, no juzga, pero no juzga de una manera con amor. O sea, es firme, se mantiene por su camino, no se deja desviar, se identifica que es una persona diferente. Eso es ser bienaventurado. Perdona si escuchan un ruido, alguien le dio ganas hoy a las 10:57 de la mañana en Pembroke Pines a cortar el grama. Good for them, all right? Hay que invitarlo a la iglesia. All right? Now, bienaventurado significa para Dios ser humilde y la humildad significa arrepentimiento. El arrepentimiento significa return. Ahora, si podemos ir a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Perdón, Jesús habla de las bienaventuranzas. Yo como que no escribí. Vamos a leer Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14. I'm sorry, guys. I have my Bible. Lucas capítulo 17. Hey, Miriam's connecting.
Buenas.
Hola, Miriam. Buenas tardes. Tu hijo te dice buenas tardes. Lucas.
Hola, papi. Buenas tardes. Buenas tardes de día.
Buenas tardes, buenas mañanas, right? Good morning, ¿cómo es? Buenos días. Lucas 17, 11 al 14. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, bueno, paremos ahí un segundito. Aquí vamos a ver, no es que yo le puse como punto uno, punto dos, pero yo vi como cuatro cosas interesantes, ¿ok? Cuatro áreas de las que Jesús habla y los leprosos, cómo reaccionaron, que yo los vi como interesantes. Cuando uno lee ese pasaje. Siempre cuando uno lee la Biblia, esto lo vengo aprendiendo en mis estudios, que es importante tratar de entender el contexto, de dónde viene, por qué Jesús hizo ese comentario, por qué hizo esa referencia, por qué Pablo o por qué los apóstoles, los discípulos, por qué hicieron esa referencia, por qué lo dijeron de esa manera, por qué hicieron ese comentario. Porque muchos de ellos, bueno, todos, obviamente son hebreos, la mayor parte, y todos tienen el entendimiento del Viejo Testamento, entonces están haciendo una conexión de algo, usually, de algo, de algún profeta, de alguna profecía, y están conectándolo en el Nuevo Testamento a Jesús. Por eso es el que diga que la Biblia se contradice, no, la Biblia se cumple. Pero that's a whole other message. Lo primero que yo veo aquí es que estos hombres no eran nada de bienaventurados. O sea, they were not blessed. Eran leprosos. Un leproso era un outcast. Help me out, guys. Outcast. Era una persona rechazada, apartada por la sociedad. Era una persona que estaba atravesando por una plaga, ¿ok? Tenía COVID-19, pero encendido. Y estaba atravesando una, que es una plaga, porque hoy en día si uno tose, todo el mundo lo mira como que, oh, snap, ¿verdad? Estos hombres tenían una plaga en su cuerpo y estaban apartados de la sociedad, completamente rechazados de la sociedad. O sea, que de bienaventuranza no tenían absolutamente nada. Tenían lepra. Y aún de Jesús se mantenían lejos. Even from Jesus Christ. Ya ellos sabían por qué le llamaron maestro. ¿Por qué le gritaron a él? Porque ya ellos sabían que Jesús was the man for the healing. Si yo quería ser sano, déjame ver cómo a ver, hey, you want some money? Hey, ¿qué tú quieres? Hey, yo sé que tú me puedes sanar. Pero aún de Jesús, el que podía sanarlos, ellos se mantuvieron lejos. Apartados. Y para mí eso fue interesante que ellos, aún reconociendo y sabiendo que él era el único que los podía salvar, dice aquí que de lejos no se atrevieron a acercarse a él, no se atrevieron a regresar, ok, a humillarse por completo, a rendirse. Y con razón, ellos se sentían ya apartados, ya ellos se sentían que para ellos no había remedio. So, lo que trataron es gritar, maestro, ten misericordia de nosotros, sánanos, please. Ellos no sentían valor. Ellos no se sentían hasta culpables. Y recordemos que en esa sociedad, el que tenía lepra, la mayor parte, desde Levíticos, era por pecado, era por algún castigo, era por algún, era lo que se predicaba, era lo que se decía, era lo que se entendía, y para muchos era el resultado del pecado. Esa plaga les caía encima. Ahora, lo segundo que yo vi interesante en este pasaje es que Jesús los manda a cumplir con algo de la ley de Moisés. I don't know if you guys knew this, and this I found this super interesting. Les invito a que tomen nota de esto, para que después que terminemos, porque no tenemos mucho tiempo así como para tratar de estudiar a todo lo que dice Levíticos en el contexto o hacia un leproso, ¿okay? Pero en Levíticos capítulo 14, Dios le da a Moisés ciertas leyes y ciertas reglas a seguir para los leprosos. That's crazy. That God would even establish laws for lepers. Pero ¿por qué Dios mejor no dice que sean sanos y ya? No, él tenía un procedimiento, él tenía algo en específico para que ellos sean obedientes, para que ellos tengan fe y confíen que también pueden ser sanos. ¿Ok? So, eso es en Levíticos 14. Les invito a que lo tomen nota y que lo escriban y que lo lean después. Es un capítulo bastante largo porque son muchas leyes, muchas reglas, muchos procedimientos que ellos tienen que atravesar. Con el sacerdote, con diferentes sacrificios y diferentes cosas, pero Jesús los manda, les dice, y ahí lo vamos a leer ahora en el resto de los versículos, los manda a cumplir con la ley de Moisés. Miren lo que dice Lucas, vamos a leer del 14 en adelante. Dice, del 14 en adelante, entonces perdón, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, versículo 14, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús les manda a ir a cumplir con algo que desde la ley de Moisés en Levíticos ya está escrito, ya está establecido. Era todo un proceso para examinar y verificar a los leprosos y ver si eran sanos, pero ellos no eran sanos todavía. Jesús les dice, vayan a ver al sacerdote. Y cuando ustedes lean Levíticos 14, hay dos cosas en específicas. O el leproso era sano o no era sano. That's it. El sacerdote iba a analizar y verificar y chequear la casa y el cuerpo del leproso o los leprosos o el área donde vivían para ver si eran sanos y limpios o si no eran sanos. That's it. It was black and white. Okay? No era para que el sacerdote los sane. No, era para ver si ya esa plaga se les había quitado. Okay? Just follow me here. Jesús los manda para algo que ni siquiera había, o sea, no había seguridad, no había una respuesta. Jesús les dice, ok, vayan a ver al sacerdote, ¿por qué me vienen a hablar a mí? Why are you talking to me? Dice la ley, vayan, tienen que ir a verse con el sacerdote. Y él los va a ver y les va a decir si son limpios o no, si son, todavía están, son leprosos. Y dice que ellos fueron. That is powerful. To me, that's powerful. Ellos fueron. Ellos no se pusieron, hey, pero Jesús, sáname aquí, chico. Come on, man, heal me right now. Like Joe Biden, come on, man. Sorry, I saw that. That was funny the other day. No, no, they didn't do that. You know? No, ellos, ok, Jesús dijo algo. Vamos. La idea era verificar si estaban sanos. Y ellos, me imagino que en ese momento dicen, ah, ok, I'll go, pero I'm not healed. Yo sé lo que me va a decir el sacerdote. El sacerdote me va a decir que yo soy, que todavía estoy sucio, que soy un leproso, que no tengo, que no soy bienaventurado, que no soy bendecido. Right? Y mira, mira lo que dice. Lo tercero que yo vi interesante en todo esto. Dice que en el camino fueron sanados. En el camino, o sea, a ellos, al ellos actuar en fe y en obediencia, recibieron su milagro. That's powerful. Y eso es un, creo que eso es un gran recordatorio para cada uno de nosotros, un reto muy grande en esta mañana para cada uno de nosotros. Cuando Dios pone algo, permiso, en nuestros corazones, cuando Dios habla una palabra a tu vida, cuando a través de su palabra, si es, cuando la estudias solito, o a través de una prédica como esta, o a través de una canción, o a través de meditar en su misericordia y en su bondad contigo. Cuando Dios te habla, obedece. Ten fe y obedece. Tú puedes mirarte y decir, pero todavía soy leproso. ¿Para qué voy a cumplir una ley que es cuando estoy supuesto a ser limpio? ¿Para qué voy a hacer algo que yo conozco el resultado? Me voy a presentar frente al sacerdote y él me va a mirar y me va a decir, ajá, what are you doing here? No, que Jesús nos mandó para que verifique si somos limpios. Yo me imagino que el sacerdote los miraría y diría, have you looked in the mirror? ¿Te has visto? No eres limpio. Pero ellos obedecieron y dijeron, let's go. Vamos a hacer lo que Jesús nos dice. Ahora, lo más, yo sé que todos, la mayoría aquí conocemos esta historia, pero para mí lo más interesante y bonito de esta historia es como solo uno se puede identificar como un leproso, una persona, un hombre bienaventurado al fin de toda esta historia. Uno, para mí que nada más uno terminó bendecido. Pero si todos se sanaron, ya ahí nos dice que todos se sanaron. All of them, ¿verdad? Terminemos de leer en el capítulo 14, en versículo 14. Qué bonito, happy story, amen, se acabó. ¿No? Vamos a seguir leyendo. Lucas 17, del 15 al 19. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Regresó ¿ok? Se arrepintió, se humilló y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Yo sé que este versículo, esta historia siempre se usa en el día de Thanksgiving. Es una de esos mensajes que es como que go to para Thanksgiving. ¿Ves? Hay que ser agradecido. Sí, es un mensaje de agradecimiento. Pero también para mí esto es un mensaje de lo que es la verdadera bendición. La verdadera bendición se encuentra en Jesús. No se encuentra cuando uno recibe el milagro. No solamente ser agradecido por los bienes, sino es reconocer, soy perdonado. O sea, este leproso reconoció, yo no necesito a un sacerdote que me diga nada, si ya el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, me dice que soy limpio. To me eso hasta me da lágrimas porque digo, Señor, o sea, I don't need anybody's approval. I don't need anything. Yo en esta tierra, en este mundo, no necesitamos nada. Porque si te tenemos a ti en nuestros corazones, somos perdonados de nuestros pecados y tenemos una eternidad prometida contigo, bienaventurado. O sea, ya soy bienaventurado, más que bienaventurado. I am more than blessed. Y terminamos. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. That's you and me. That's you and me. Porque tú y yo somos extranjeros. Tú y yo somos gentiles. No somos parte del pueblo escogido. Yo no soy hebreo, yo soy puertorriqueño. Y si alguien me escucha, me dice, I'm American. You know? Y somos colombianos. Y somos... Pero tú y yo como extranjeros, mira qué bonito. Que regresó el extranjero. Y dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo uno entendió de dónde vino su bendición. El resto tomó la bendición, y yo me imagino que fueron a cumplir con la ley de Moisés. Yo me imagino que fueron a donde el sacerdote, porque Jesús los mandó para allá. Yo me imagino que a lo mejor, digamos, I think there's a name for this, but I can't remember it right now. Pero digamos que, bueno, la ley de probability, that's what it is. The law of probability. 50% obedecieron a Jesús y fueron al sacerdote. Y la otra mitad, me imagino que dijeron, yo, I'm healed. Let's go party. Vamos a celebrar. Vamos a enseñarle a la familia. Vamos a decirle a todo el mundo, mira lo que me pasó. Pero digamos que aún hasta fueron al sacerdote. Pero le fueron obedientes a Jesús, ¿sí? Le fueron obedientes a Jesús, pero no reconocieron que su bendición no viene por la ley, por lo que ya estaba establecido, sino por Jesús, Jesus, el que cumplió el sacrificio perfecto. Salvación no es por obras, es por gracia. Y ese uno lo reconoció en ese momento. Ese uno dijo, wait. Aunque yo vaya al sacerdote y haga toda esta, tienen que leer Levíticos 14. Please, lean. Please, 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 lean Levíticos 14. Para que ustedes vean qué extenso era lo que tenían que hacer los sacerdotes y tenía que hacer el leproso para confirmar, como que para, I'm really clean. Right? Era un montón de obras y actos y tenían que hacer muchas cosas para confirmar que eran limpios. Y este uno dijo, wait. Es que aunque yo haga todo eso, nada de eso me limpió. Él me limpió. Él me perdonó. Él me libró. Él me salvó. O sea, ningún sacrificio de animal, ningún, tenían que coger aceite y la sangre y ponérselo en the earlobes, it's crazy. Y tenían que ponérselo aquí, y tenían que ponérselo encima, y tenían que esto, y tenían que lo otro. Y dijo, none of that is going to save me. None of that is gonna clean. Nada de eso me va a limpiar. Nada de eso me perdonó, sino fue su gracia, su misericordia. Dice que él se humilló ante Jesús. En ese momento reconoció que Jesús valía más que un sacrificio de animales. Y Jesús todavía no había mencionado que iba a morir en la cruz. Pero ya este hombre reconoció, espérate. No, es que no hay nada más valioso que él. No hay ningún sacrificio más valioso que Él. No hay nada que puede tomar el lugar de Él, de Jesús. Su mayor bendición fue acercarse a Jesús. Recuérdense que al principio, de lejos, le llamaron a Jesús. Y este hombre dijo, me imagino que diría en su mente, wait a minute. Si eso fue de lejos, imagínate si me acerco a Él. Man, si de lejos me sanó mi lepra, ¿qué pasa si me acerco a Él? Y dice que Jesús le dice, por tu fe eres salvo. No sano, salvo. Jesús lo sanó. Pero ese hombre, por su fe, por acercarse a Jesús, fue salvo. That's beautiful. I've never seen, yo nunca había visto ese pasaje así. Siempre vi ese pasaje y esa historia toda mi vida, desde mi niñez. Lo veo y lo escucho predicado como el día de acción de gracia. Hay que ser agradecido. Yes, of course. Pero este hombre reconoció algo. Espérate, si de lejos él me sana, ¿qué tal si me acerco a él? Y dice que se postró ante sus pies. En esta mañana, si puedo hacer una invitación, ¿verdad? Acércate a Jesús. Y yo me atrevo a decírmelo a mí, que está predicando la Biblia, la palabra de Dios. Ay, pero ¿por qué lo dice él si él no está cerca? No, es un reminder every day. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque yo la voy a necesitar hoy. So, mejor me levanto y digo, Señor, lléname de tu misericordia. Me quiero acercar a ti. Quiero parecerme más a ti. Quiero que los demás vean alrededor. Quiero que puedan decir, bienaventurado. ¿Por qué? Porque es sano de lepra. Sí, porque es bendecido físicamente, sure, pero porque hay algo diferente en él. Es porque esa persona vive a los pies de Cristo. O sea, se parece a Cristo, vive como él, trata, tries every day to be more like Christ. La segunda invitación, humíllate. Humíllate. La tercera, arrepiéntete. Que significa regresa. Puede ser, yo no sé por qué el Señor puso muy fuerte en mi corazón compartir esto en esta mañana. Y, by the way, y me, si no creen en mí, pues ahorita llamen a Stephanie. Is he saying the truth? Stephanie y yo venimos hablando ya un par de semanas diciendo, o sea, como un reto que nos hacemos como pareja. Ok, yo me voy a apartar a orar ahora. Hey, yo voy a, guys, I'm not saying it to show off, I'm just saying to share. Compartir un testimonio. I hope everybody understands me. Compartir un testimonio que Dios viene poniendo en nuestro corazón. Hay que regresar a ese primer amor. Hay que regresar. Nosotros empezando un ministerio nuevo y estamos planificando y esto y lo otro. Y el Señor pone en nuestro corazón los otros días. Y hasta usó a papi los otros días para darme una palabra. Decir, es por oración. Es el Espíritu Santo es el que va a traer a la gente. O sea, uno se pasa invitando, uno se llama y manda los mensajes. Yo no sé cuántos vieron el mensaje esta mañana. You're welcome. ¿Verdad? Todo eso, all this great stuff, yes. Pero eso es a los pies de Cristo. O sea, Jesus is the one that's going to bring people back to him. Y ese hombre reconoció eso. ¿Por qué? Porque se arrepintió. En otras palabras, él regresó. Él se dio vuelta. Y él se metió en lo secreto. Una vez más, a buscarlo y acercarse a él. ¿Cómo ser bienaventurado aún en la dificultad? Esto es una invitación que yo escribí aquí. Entender que cómo ser bienaventurado aún en la dificultad es a través de Jesús. Este leproso es el ejemplo, es the perfect example of this. Un leproso. Outcast, rechazado por toda la sociedad, y reconoció que a los pies de Jesús, o sea, cuando yo me humillo ante Él y me acerco a Él, soy bienaventurado, soy bendecido. Ahí verdaderamente soy feliz. Cultivando una relación con Él, cultivando una relación con Dios, cuidándola, actually seeking his presence, buscando su presencia, metiéndonos en el lugar secreto y buscándolo. En ayuno y en oración. Vamos a Mateo capítulo 6 y con esto termino. Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 13. Y un pasaje muy, muy conocido. Mateo 6. Del 6 al 13. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros los pidáis. Vosotros pues oraréis así, y todos lo conocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso es una oración de humildad. Es una oración rendida a los pies de Cristo. Justo antes de eso, Jesús les dice, no, guys, don't waste time. Es mejor orar 15 minutos del corazón y de una, con una oración genuina que una hora, Padre, oh, whatever, whatever. Es mejor ser honesto y ser genuino. Y antes de ponerte a pedir, just humble yourself. Humíllate. De lejos, maestro, sánanos. De cerca, él reconoció, I just want to give you glory. I just te doy honra. Te glorifico tu nombre. Tú eres, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. You are everything I need. You are everything I need. No le pidió nada. Yo imagino que ahí cualquiera uno de nosotros a lo mejor le diría, Señor, gracias por sanarme. Ahora puedes darme mi trabajo para atrás y mi familia, que mi esposa me reciba otra vez, que mis hijos vean que soy limpio, que bueno, que me perdonen porque todos estos años he tenido que ser un padre ausente y papá, papá, papá. No. No. He just went to Jesus' feet and said, you're everything I need. You're everything I need. Y Matthew 6:33, buscarlo a él primeramente y su reino, y todo lo demás será añadido. En esta mañana, si puedo, ya para terminar, mi tercera conclusión, pero si puedo, ya para terminar, es hacer esa invitación, ese reto a cada uno de nosotros, a acercarnos a él, a regresar a sus pies. Tenemos que reconocer que hoy en día en nuestra generación, en nuestra sociedad, it's not about trying to sound super righteous and Christian. I don't care for that, okay? Por obras no somos salvos. Por lo que yo diga no voy a ser salvo at all. Voy a ser salvo por la gracia y la misericordia de Jesús. Pero sí voy a hacer voy a dar un ejemplo. This thing right here has us so consumed. Because this thing is not just like the you know, it's a tool, it's una herramienta, but it could be this thing right here, you know, as much as it could be my kids, pueden ser mis hijos, puede ser mi esposa, puede ser mi casa, puede ser mi carro. O sea, en nuestra sociedad hay tantas distracciones y podemos ser como los 9 leprosos que dijeron, I got my blessing, nos vemos, I'm blessed, me voy para el sacerdote que me dé clean bill of health. Que me bendiga, que me diga, dale bro, you're good to go. Peace, I'm going to go live my life. Or, puedo reconocer que mi bendición, el ser bienaventurado, solamente viene de Cristo. So déjame regresar y tirarme a los pies de Él. Y clamar y pedir que su gracia, su misericordia, esté sobre mi vida, mi familia, mi hogar, pero darle gloria y honra a Él nada más. Because this world is so full of distractions. Yes, I have an iPhone. But this is the most distracting thing in our lives, especially today. And that's just one example. A lo mejor para ti no es tu iPhone or tu Samsung or whatever. A lo mejor es otra cosa. Yeah, I did. I said Samsung. A lo mejor es otra cosa. Right? But whatever it is, arrepiéntete, turn around. And go back to Jesus. Ríndete a los pies de Cristo. Vamos a buscar su presencia. Sí, a nosotros nos pasó algo muy interesante hace un par de semanas atrás. Una muchacha le escribió a Steph, we bought something from them on OfferUp, y le escribe, do you guys go to a church? Así, no nos conocemos, nunca nos habíamos hablado nada. Y Steph le dice, no, actually, nosotros estamos empezando una iglesia allá en Stuart. Y dice, wow. Y la muchacha dice, nosotros también. Y creemos que Dios va a traer un despertar. Va a traer un despertar en los Estados Unidos. Y estamos orando y intercediendo y ayunando por eso. Por eso el Señor también nos trajo aquí hace como 2 años. Nosotros, wow, el Señor nos trajo aquí hace como 3 meses. That was back then, 4 months ago. You know? Para que haya un despertar, un avivamiento. These are all, you know, these pretty Christian words that we know since we were kids, right, or whatever, we've heard for a long time. They're not just meant to be pretty words. Para que haya un despertar. Para que hoy en día, cuando nosotros miramos a nuestros compañeros, cuando nosotros miramos a nuestra sociedad, vamos a Walmart, vamos a Publix. Yo me quedé los otros días mirando así en Publix y Walmart y dije, this is a lot of people. Y no todos conocen a Jesús. Porque había uno por allá, hey, you beep, 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 beep. Y el otro por allá, hey, fumando y esto y lo otro. Y, oh, you're so judgmental. No, they don't know Christ. Just like me, I could not know Christ very easily. Creyéndome que mi circulito de ser cristiano, de ser tan santo, de ser tan bueno, pues ya soy salvo. No, es a los pies de Cristo. Is running back, recognizing que yo también soy un leproso. My blessing comes from him. Not from my last name, not from where I come from, my church, or how many years I've been serving God. It comes from him. It comes from him. Amen? Así que, I don't know, I'm repeating myself. Pero porque creo que es algo muy importante que nosotros reconozcamos y que nosotros día a día regresemos a esa misericordia, a ese amor, y que podamos vivir nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestra vida, around Jesus Christ, around his name. Amen. So I would like to pray para terminar. Thank you everybody for connecting.